Durante mucho tiempo hemos despreciado la educación. Ahora empezamos a darnos cuenta, de que se trata de una de las tareas más difíciles y más importantes de la sociedad. Y en este capítulo de la educación también se ha puesto de moda durante los años 60 la idea de que el niño tiene que ser feliz, no tiene que tener límites, no tiene que sufrir, tiene que realizarse cada vez que realiza las actividades, valga la redundancia. Ahora, sin embargo, empezamos a pensar que esto ha sido inadecuado, que hemos generado niños sobreprotegidos y blanditos. El castigo es una de las grandes preguntas de los padres. ¿Verdaderamente hay que quitar totalmente el castigo? ¿Qué castigo es el eficaz? ¿Son los castigos eficaces? ¿Se puede educar sin castigar? Álvaro Bilbao es nuestro neuropsicólogo y lo saludamos en esta mañana. Buenos días.
Buenos días, Cristina. Veo que traes muchas preguntas y son importantes.
Esto digo yo, ¿no? Yo en principio pienso que nos hemos extralimitado en cuanto a educar sin castigar. Creo, no lo sé.
Bueno, la realidad es que a nivel de educación parece que el mundo va como en formato péndulo y hemos pasado pues de una educación muy rígida a una educación muy laxa, volvemos a el péndulo vuelve a mirar hacia el otro lado diciendo, bueno, pues que quizá nos hemos pasado de blandos en algunos aspectos de la educación. El tema de los castigos es un tema que se estudia mucho porque a nivel científico es bastante fácil hacer este tipo de investigación, es bastante fácil encontrar resultados. Es un tipo de estudio de efecto-consecuencia y por lo tanto es más o menos fácil de estudiar. Y lo que sabemos del castigo es que el castigo como tal, el castigo como amenaza, el castigo como una consecuencia punitiva, no tiene un efecto muy significativo ni muy positivo sobre el niño. Sin embargo, tampoco es cierto que educar sin educar sea una manera de hacerle bien al niño, sino que lo que nos hemos ido dando cuenta es que el niño necesita, pues bueno, una serie de normas, una serie de consecuencias que pueden ser parecidas a lo que antiguamente llamábamos castigo, pero que tienen una sutil diferencia.
Esta sutil diferencia es la que nos interesa.
Efectivamente. El ejemplo que yo siempre pongo es el siguiente. Si tú vas por la carretera y vas a 160 kilómetros por hora, lo normal es que te pare un policía y ese policía pues te diga que te has pasado la norma de velocidad y te ponga una multa. Eso es una consecuencia. Todos como sociedad entendemos que hay que tener una serie de normas en la carretera y por lo tanto esas normas conllevan unas consecuencias. En cambio, si te pongo el ejemplo de que un señor va por autopista a 160, le para el policía, le dice, oye, usted está incumpliendo la norma y le empieza a dar con la porra, bueno, eso sería lo que llamamos un castigo a día de hoy, ¿vale? Porque antiguamente era distinto. Los niños se benefician mucho de tener normas. Esas normas les permiten tener claros dónde están los límites, les permiten tener claro cuáles son los ámbitos de actuación y cuáles son los ámbitos extraterritoriales de esa actuación. Y también le permiten entender cuál va a ser la consecuencia que va a tener esa actuación.
Pero de todas formas, aquí tengo yo algo que objetar. O sea, al menos terminológicamente, la multa también es un castigo. O sea, para ti la diferencia entre castigo y consecuencia es el matiz físico.
No solamente el matiz físico, porque también hay castigos que son terroríficos.
Encerrar en habitaciones
encerrar
oscuras.
Encerrar en habitaciones, no hablar al niño. Por ejemplo, hay un estudio muy reciente.
Vejar.
Por ejemplo, hay un estudio muy reciente con el tema de no hablar al niño, en el que se observa que cuando los niños son castigados y teniendo a los padres que les retiran la palabra, lo que experimenta el cerebro de esos niños es una sensación de abandono, de miedo atroz. Por lo tanto, no hace falta pegar, pero sí que es importante que la norma esté puesta de antemano, la consecuencia también esté prefijada de antemano y que la consecuencia sea una consecuencia más o menos lógica. Es decir, si dejas el plato en la mesa, pues tienes que volver, aunque estés ya metido en la cama, tienes que volver y recogerlo. Si, por ejemplo, has pegado a tu hermano, pues le tienes que pedir perdón. Consecuencias que tienen que ver mucho pues con las normas que creemos que son de buena convivencia. Pero si, por ejemplo, lo que sabemos es que si un niño pega a su hermano y el padre le pega al niño por pegar al hermano, eso es totalmente contrapedagógico. O si el niño pega al hermano y el padre pues le encierra en un armario, el niño pues va a sentir miedo y por tanto eso tampoco es lo que queremos. La verdad es que hoy en día tenemos una gran cantidad de tecnología pedagógica o educativa, es decir, de herramientas que nos permiten educar mucho mejor sin necesidad de recurrir a las amenazas, a los gritos,
pero vamos con
a
ejemplos
los castigos
concretos, porque parece evidente que si tú te dejas el plato tirado, pues tendrás que recogerlo cuando estés en la cama. Pero si pegas a tu hermano, ¿qué te hacemos?
Bueno, pues lo más importante es que a veces la pedagogía es como la medicina. Si yo tengo un infarto, ¿qué hacemos? Bueno, pues que quizá hay que hacerlo antes. Muy importante cuando tenemos unos niños, dos hermanos, por ejemplo, que se pegan mucho, estar muy atento y poner límites antes. Eso es un método que se ha demostrado que es muy efectivo para reducir las peleas entre hermanos. Es decir, estar de cuerpo presente y estar atento a los gestos que pueda tener un hijo, los momentos de conflicto, cuando quizá uno le quita algo a otro, y poder entrar antes de que esa pelea verbal o dialéctica llegue pues a una pelea física, ¿vale? También podemos poner...
¿Pero si se produce?
Si se produce, pues
si
es lo que tenemos que poner...
Le pega una toba al pequeño después de quitarle un juguete.
Efectivamente, eso es algo muy habitual, ¿no? Bueno, pues tenemos que introducir pues una consecuencia que lo más adecuado es que lo hablemos con los niños. Es decir, ¿qué va a pasar si, bueno, pues si por ejemplo tú le pegas
esto
a tu hermano?
¿Entonces qué puede pasar?
Pues por ejemplo, se puede poner una norma que simplemente sea pedir perdón, ¿vale? Pedir perdón y decir que lo siento mucho. Otra norma que podemos poner es que cuando acumulemos una serie de puntos, bueno, pues el niño puede perder algún privilegio. Es decir, por ejemplo, las golosinas que le compramos a los niños el viernes, oye, pues si os pegáis 10 veces, pues lo que va a ocurrir es que esto lo va a dejar. Pero repito que es mucho más interesante prevenir que curar. Y otra cosa muy importante es algo que pues decía también Sócrates, ¿no? Que lo más importante es reconocer a las personas los progresos, por muy pequeñitos que sean. Es decir, que el refuerzo, que sería lo contrario que el castigo, funciona muy bien. Si un niño pega a su hermano, lo que tenemos que hacer es observar el día que pega menos, el día pues que no está tan peleón, y decirle, oye, hoy te has portado súper bien, estoy súper contento, porque sabemos, y todos los psicólogos que trabajan con niños funcionan así, saben esta tecnología, que lo que más ayuda a los niños a mejorar es reconocerles y reforzarles cuando hagan las cosas no bien, sino menos mal, porque en ese menos mal ya hay un progreso y lo que queremos siempre es reforzar el progreso.
Y una última cuestión que veo que apuntas aquí, ayudar a conseguir al niño los objetivos que le hemos establecido y también no pedirle imposibles.
Efectivamente, hay veces que los padres de un niño de 2 años quieren que el niño pues apague la tele a la primera de decírselo. Pues eso para un niño de 2 años es casi imposible. O quieren que un niño de 2 años no tenga rabietas. Pues los niños de 2 años es parte del proceso evolutivo del niño tener las rabietas. O que igual pues coman bien en la mesa a la hora de la cena, cuando están cansadísimos, hemos llegado a casa muy tarde, etcétera. Pues eso lo normal es que los niños no lo puedan cumplir. Por lo tanto, es importante entender cuáles son esos momentos evolutivos del niño, cuáles son esas capacidades reales, pero también es muy importante ayudarle a conseguir esas cosas que creemos que son importantes. Si tú quieres que el niño apague la televisión, lo mejor que puedes hacer es 1 minuto antes o 2 minutos antes decir al niño, en 1 minuto apagamos la televisión, ya lo sabes, y quizá también introducir normas para el niño que no apaga la televisión, pero entendiendo pues eso, que un niño de 2 años no apaga la televisión a la primera, que un niño de 3 años pues todavía es normal que se levante de la mesa una vez o 2 veces, y ya con 4, con 5 podemos ir pidiéndole cada vez más. Pero si nos empezamos a enfadar, poner muy nerviosos, gritar a un niño de 2 años, 3 años, yo he visto padres con niños de carrito, es decir, con menos de 1 año y medio, pues llamarle cara dura, decirle que es un jeta, pues cuando un niño de 1 año y medio, pues todavía no tiene toda esa capacidad para hacernos la vida imposible, por lo menos deliberadamente. Entender al niño y utilizar otras herramientas que yo creo que están muy bien descritas, pues por ejemplo en el libro las explicamos muy bien.
¿En qué libro?
El cerebro del niño explicado a los padres.
Este. Un bestseller. Tienes varios, ya lo sabéis. El cerebro del niño explicado a los padres, de Álvaro Bilbao. Muchísimas
y además
gracias.
Los padres dicen, oye, qué bien, que funciona muy bien todas las cosas que pones ahí. O sea, que les va a ayudar mucho.
Pues atentos a esa posibilidad. Muy buenos días.
Muchas gracias.